Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como algunos recordarán, hablamos de algo tan poco prometedor, tan poco atractivo como la basura. ¿Eh? Como la basura, ¿recuerdan? Y quien dice la basura, dice las cosas que a veces, tantas veces, van a parar a ella. Y quise abordar este tema a partir del ejemplo de Willay Méndez Páez, un artista cubano residente allá, en la isla, cuyo material de trabajo no es el mármol, no es la pintura al óleo, no es la tinta o el lápiz, sino la basura. La basura. Willay Méndez Páez es un escultor, aún joven, que utiliza desechos, que utiliza escombros, cosas que la gente no quiere para crear sus obras. Unas obras que nos enseñan a mirar la basura con otros ojos. Y ese ha sido, y es, tengo que decirlo, uno de los grandes poderes del arte verdadero. ¿Eh? Invitarnos a redescubrir el mundo, invitarnos a ver incluso en lo más humilde, en lo más desdeñable, un valor, una significación y a veces incluso una posibilidad de regenerarse. Yo sé, porque algunos de ustedes me lo han dicho, que la basura afea a Cuba. Que hay barrios, que hay pueblos, ciudades enteras donde la basura no se recoge tantas veces como debería recogerse. Que se amontona en las calles a un lado de las aceras o cerca de algunos lugares donde el agua, pues, corre peligro de contaminarse, lo sé. Y sé también que existe un buen número de cubanos a quienes se les llama buzos. Buzos no porque practiquen la pesca o la exploración submarinas, sino porque viven sumergidos en los basureros, buscando cosas que puedan serles útiles, que puedan atenuar la escasez y hasta la miseria que algunas de estas personas sufren. Todo esto es triste. Todo esto es muy triste. Pero el ejemplo de Willay Méndez Páez nos demuestra la capacidad del ser humano para reinventarlo todo. Y nos recuerda también su necesidad de belleza. Porque este hombre es un artista. El ejemplo de Willay Méndez Páez nos demuestra que la basura es redimible. Como los pecadores. Que incluso aquello que nos disgusta, que incluso aquello que despreciamos, quedamos por acabado, que puede resultarnos incluso repulsivo. Incluso eso puede cobrar un valor y un encanto inesperados. Basurero, basurero que nadie quiere mirar. Basurero, basurero que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, tus latas van a brillar. Así dice la bella canción de Teresita Fernández que escuchamos ayer. ¿Recuerdan? A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. Este tema de la basura reciclada, de la basura regenerada, es más importante de lo que suponemos. Porque la basura no solo existe fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Existe en nuestra mente, amigos, y hay que saber qué hacer con ella para que no nos ahogue y perjudique a todos los que nos rodean. Hay un apunte, por cierto, sobrecogedor de José Martí, donde Martí compara a Cuba con un establo. Fíjense ustedes, con un establo sucio. Y Martí dice que hay que exprimir un río sobre Cuba, que hay que volcar un río sobre ella para rescatarla de la inmundicia que la cubre, de la inmundicia que la desfigura. Willay Méndez Páez y otros cubanos, como vamos a ver hoy, han preferido hacer algo distinto, porque no es fácil exprimir un río sobre un país. Eso solo puede imaginarlo un poeta. Ellos han preferido transformar la basura cubana en algo útil y a veces bello.
escuchamos la fábula del viejo trovador, porque yo vengo de una tierra buena, porque yo vengo de una tierra santa, soy de Cuba, yo vengo de una tierra buena, porque yo vengo de una tierra santa, soy de Cuba, yo.
Amigos, César Rojitas interpretando Tierra Santa, en referencia, por supuesto, a Cuba. Ayer, a partir del ejemplo de Willy Méndez Páez, ese cubano natural de Pinar del Río, residente en Guanabo, a quien no conozco y a quien me gustaría enviarle un saludo con cualquiera de ustedes que lo conozca. Ayer yo quise compartir y comentar con ustedes algunos fragmentos de un artículo que conservo desde hace varios años, no muchos, pero varios. Un artículo del gran escritor español Antonio Muñoz Molina. Un artículo dedicado, como algunos se recordarán, a una exposición que se presentó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y cuyo protagonista fue Song Dong, un artista chino nacido en Beijing en 1966. ¿Y qué hubo de curiosa? ¿Qué hubo de curioso en esta exposición? Bueno, que fue una exposición de cosas, de las cosas que la madre de este hombre, de este artista chino, guardó durante 50 años. Antonio Muñoz Molina recuerda también al artista Andy Warhol y dice que a Warhol le gustaba guardar lo que él llamaba time boxes, es decir, cajas de tiempo. Miren qué bonito eso. Cajas donde atesorar vanamente las cosas cotidianas de la vida, queriendo amansar el río desastroso del tiempo. Miren ustedes qué frase tan espléndida esa. Ahí es cuando uno se da cuenta de que está ante un gran escritor, ¿no? Un hombre que quiere amansar el río desastroso del tiempo. Y es cierto que por donde quiera que ese río pasa, va dejando escombros. Es un río, el del tiempo, que lo arrastra todo, que se lo lleva todo, como una crecida perenne. En China, hacia esos mismos años, los años de oro de Andy Warhol, dice Muñoz Molina, muchas personas lo guardaban obsesivamente todo, no por fetichismo de los objetos ni por resistencia vana al paso del tiempo, sino por pura necesidad. Estamos hablando de la China comunista, amigos. La revolución cultural china, dice Muñoz Molina, que tanta admiración despertaba entre los desnortados y malcriados hijos de la prosperidad de Occidente, es decir, entre la gente desorientada de Occidente, esa revolución fue un metódico cataclismo que arrasó con todo y que forzó a la gente pobre al remedio extremo de no desprenderse nunca de nada. No desperdicies. Era la consigna. Yo leo algunas de estas frases y no puedo dejar de pensar en Cuba, que fue la revolución cultural china que deslumbró a tanta gente desorientada en el mundo. Fue un metódico cataclismo. Miren eso, un metódico cataclismo que arrasó con todo. Piensen en lo que ha sucedido en Cuba y que forzó a la gente pobre al remedio extremo de no desprenderse nunca de nada. ¿Por qué? Porque el lema, la consigna era no desperdicies. Llegado el momento, la cosa en apariencia menos valiosa o más precaria, dice Muñoz Molina, allá en China podía servir para algo. Una bolsa de plástico, un manojo de llaves oxidadas, el recipiente de cartón de una docena de huevos, el recipiente de un yogur, una pila ya agotada, un cordón de zapato, una muñeca de plástico, un trozo de cable, la tapa de una botella de refresco. Todo podía utilizarse en un país donde reinaba la más absoluta escasez. Y es aquí donde Antonio Muñoz Molina nos revela cómo en el atrio central, al que dan algunas salas del maravilloso Museo de Arte Moderno de Nueva York, allí el artista chino Song Dong creó, dice Muñoz Molina, una obra de arte memorable. ¿Cómo? Escuchen esto. Reuniendo y ordenando las cosas que acumuló su madre a lo largo de los años más difíciles del comunismo. Las cosas que siguió conservando cuando la vida se hizo un poco más fácil y cuando llegó por fin una extraña y caótica prosperidad que de algún modo era tan arrasadora como había sido la Revolución Cultural.
Busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia ha dejado de caer. Sentado en la playa del olvido, formé tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé y busqué entre tus cartas amarillas mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se durmió.
Amigos, es Nino Bravo interpretando esa preciosa canción titulada Cartas Amarillas. ¿Quieren ustedes algo más entrañable que algunas cartas? Esta es una canción que no se puede cortar por la mitad. No se puede despojar de su segunda parte. No puedo.
El sol se ha dormido. Te llamo y no escuchas. Y a mi voz.
Yo puedo decir, señoras y señores, sin temor a equivocarme, que entre las cosas más queridas que yo tengo en mi casa están algunas cartas. Y una de ellas es quizás la más querida. Así que sí, las cosas pueden enamorarnos, pueden convertirse en una parte importante de nuestras vidas. Todo lo que Antonio Muñoz Molina dice en este texto que yo estoy compartiendo y comentando con ustedes puede tener especial significación para nosotros los cubanos, para aquellos de ustedes que viven en la isla y para nosotros los que vivimos en el extranjero. Como tantas personas que han padecido mucho, escuchen esto, dice Antonio Muñoz Molina, Como tantas personas que han padecido mucho, la madre de Song Dong, el artista chino, no tenía mucha confianza en la solidez del porvenir. ¿Qué cubano actual tiene mucha confianza en la solidez del porvenir? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque esta mujer no tenía confianza en la solidez del porvenir, porque sabía que todo podía cambiar de nuevo, de un momento a otro. La destrucción que en otro tiempo se había cebado en las vidas de los pobres en nombre del paraíso comunista, ahora aniquilaba sus barrios y sus formas de convivir y sobrevivir para hacer sitio a los edificios enormes de los Juegos Olímpicos. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. ¿De cuántas cosas, dice Muñoz Molina, está hecha la biografía de una sola persona? ¿De cuántas cosas? La instalación de Song Dong, este artista chino, es un monumento funerario y es también un minucioso museo. La pasión acumulativa de la madre ya muerta la ha convertido el hijo en un catálogo ordenado de cosas que conmueven más todavía cuando son más triviales. Claro, yo supongo que las personas que visitaron allí en Nueva York esta exposición y vieron los pequeños, los insignificantes objetos que este artista Song Dong exponía allí, de una manera muy particular, como vamos a ver después, de una manera muy particular, tenían que haber significado algo muy especial para la madre de este hombre y para él mismo ahora que la había perdido. Por eso, Muñoz Molina dice que esta exposición era como un monumento funerario, era un homenaje a la madre de este artista chino. ¿Y qué cosas son esas? Escuchen ahora lo que nos dice Muñoz Molina. Las filas de botellas de plástico con insignias chinas de refrescos. Las tapas de las botellas componiendo cuadriláteros como los de un juego de damas. Los embalajes de cartón que nunca fueron desechados componen ahora la maqueta de una ciudad fantástica. Este hombre, este artista chino, utilizó los envases de cartón que su madre había guardado para crear una especie de ciudad allí en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Los pares de zapatos, escuchen esto, los pares de zapatos trazan el hilo entero de una vida, desde los primeros pasos infantiles hasta la edad adulta. Esta mujer había guardado los zapatos de su hijo desde que su hijo era un bebé hasta que se convirtió en un adulto. Y este hombre, el artista, los expuso allí para que se vieran cómo sus pasos, entre comillas, caminaban de su más remota infancia a su edad adulta. Cuatro televisores sucesivos, continúa diciendo Muñoz Molina, son, en esa exposición, el salto de la tosquedad tecnológica al mundo de ahora. Una hilera de relojes baratos de plástico es el tic-tac del tiempo que ha ido latiendo en la muñeca sin que uno reparara en su paso. Todo esto se mostró allí en el museo. Pero volviendo al tema de esta primera parte del programa, Antonio Muñoz Molina se refiere a todas esas cosas que pertenecieron a la madre de Song Dong, este artista chino que decidió hacer otras cosas con esas cosas, y dice: en sus cajas de cartón, los lápices de colores están gastados a diversas alturas, y alguna de esas cajas será la última que un niño usó antes de abandonar para siempre la escuela. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Los objetos merecen más atención que la que nosotros les prestamos.
El pañuelo yo lo guardo en mi memoria tu recuerdo. Cuando solo yo me encuentro, lo contemplo y me siento de cerca tu figura.
Amigos, ese es Dani Rivera interpretando El Pañuelo. Vamos a hacer una pausa con este pañuelo y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Y el rosado de tus labios aún perdura, y me embriago en su perfume aún latente, que me hace revivir aquel ambiente. Tu pañuelo, yo lo beso, lo acaricio y lo estrujo. Tu pañuelo, yo lo cuido, lo venero, es mi consuelo. El pañuelo que dejaste aquella noche fue testigo de momentos de locura. Ya no estás y todo fue una aventura. Y de ti hoy solo queda tu pañuelo.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el encuentro entre los Indios de Cleveland y los Medias Rojas de Boston.
Soy Jale Ramírez de Dominicana. No se pierdan lo mejor de la pelota de Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7 p.m., Indios versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Escribió para la eternidad. dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor.
Señoras y señores, ha sido Cristian Castro interpretando uno de los grandes éxitos de José José, esa preciosa canción de Roberto Cantoral titulada El Triste. Estaba escuchando la canción y me vinieron a la mente varios versos. Me vino a la mente en primer lugar un verso de Pedro Salinas, el gran poeta español, tiene un par de libros de poesía amorosa realmente admirables. Y hay un verso en uno de esos libros que yo no puedo olvidar. El verso solamente dice lo siguiente: vivir desde el principio es separarse. En realidad, recuerdo ambos versos. Serás amor un largo adiós que no se acaba. Vivir desde el principio es separarse. Y es cierto. Cuando nacemos, nos separamos de nuestra madre. Y de ahí en adelante, a lo largo de toda nuestra vida, no hacemos más que separarnos de otras personas y de otras cosas, hasta que finalmente nos separamos de la vida misma. Nos separamos de la vida misma. Y a veces, señoras y señores, esta canción, El Triste, por supuesto, habla de eso, de una separación, de un adiós. Y todos los cubanos sabemos lo que puede significar un adiós. Pero he pensado también, ya que estamos hablando de cosas materiales, he pensado también en ese texto de Dulce María Loynaz al que me referí ayer, titulado Últimos días de una casa. Un texto al que un día vamos a dedicarle un par de programas, como dije ayer también. Hay un momento en ese texto en que ese caserón habanero que está a punto de ser demolido, que ha sido abandonado por sus dueños, dice más o menos lo siguiente, voy a citar de memoria, y es que el hombre unido está a su casa como el molusco a su concha. No se quiebra esa unión sin que algo muera en la casa, en el hombre o en los dos. Miren qué cosa tan hermosa. Es decir, que uno no se separa de algo, ya no de una persona, de una casa, sin que algo muera en uno, en la casa o en los dos. A ver si mañana los llevo a concluir que las cosas pudieran tener una vida secreta que nosotros ignoramos y que separarnos de ellas no solo pudiera entristecernos a nosotros, sino a las cosas mismas. Pero bueno, antes de continuar, oficialmente, quiero darles las gracias a todos aquellos de ustedes que están escribiéndonos en estos momentos. A Yasmani. Yasmani, voy a hablar con Patricia y estoy seguro de que ella te va a contestar estos correos que nos has enviado. Juan Ariel, saludos. Félix, cuánto nos alegra saber que recibiste esa visita importante. ¿Cuánto? Ya ves cómo hay gente que no te olvida, que te apoya, que está contigo. Nada, y quiero darles las gracias también, por supuesto, a nuestro productor Ernesto Morales Alpizar y a nuestro operador Tony Simón, a ambos, pues debo gran parte de lo que está haciendo este programa esta semana. Quiero recordarles a ustedes, como siempre, también que entre nosotros se retransmite cada noche de 10 a 11 por aquí, por Radio Martí, que pueden escribirnos al siguiente correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o, dicho en cubano, entrenosotrosmartí@gmail.com, que pueden escribirnos a través de Facebook. La dirección es muy sencilla, entrenosotros-martí. Luis, allá en Canarias, nos alegra mucho siempre saber de ti. Recibimos todos tus mensajes y nos encanta ver las fotografías que a veces los acompañan. Gracias por escucharnos desde tan lejos. Ya sabes, creo que te lo he dicho en alguna ocasión, cuánto me gustan las Islas Canarias. Tengo el mejor recuerdo de ellas. Y aquellos que quieran escribirnos a través del correo postal, señoras y señores, ya saben que solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteba, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y yo estaba hablándoles de este texto de Antonio Muñoz Molina, el destacado escritor español, sobre una exposición que vio en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Una exposición de cosas que una mujer china guardó durante 50 años en su país, y que su hijo convirtió en una obra de arte que se expuso hace pocos años en este museo, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y les hablaba de que entre las cosas que están allí están las cajas de lápices de colores que fueron de ese niño, Y claro, Muñoz Molina dice que una de esas cajas debe de haber sido la última que ese niño usó antes de abandonar para siempre la escuela. Pero dice algo que todavía me conmueve más. Escuchen lo que dice este escritor español. En cada uno de esos teléfonos, porque obviamente esta mujer también coleccionaba los teléfonos, en cada uno de esos teléfonos habrá un rastro de las voces que alguna vez se escucharon gracias a ellos. ¡Qué maravilla! ¿Ven ustedes por qué digo que es un gran escritor? Porque solo siendo un gran escritor puede uno decir este tipo de cosas. En cada uno de esos teléfonos que esa mujer ya muerta guardó a lo largo de 50 años, todavía puede haber un rastro de las voces que alguna vez se escucharon a través de ellos. Y Muñoz Molina añade lo siguiente: un recuerdo congelado, qué bello, un recuerdo congelado del miedo que alguien debió sentir cuando sonaba un timbrazo en mitad de la noche. Claro, en aquella China comunista, un timbrazo de repente a medianoche tiene que haber llenado de terror a los residentes de la casa donde estaba ese teléfono, ¿verdad? Pero lo bello es eso, un recuerdo congelado del miedo que alguien debió sentir cuando sonaba un timbrazo en mitad de la noche. Las cosas más sencillas, repito, pueden acabar, amigos, adquiriendo un valor y una significación inesperados. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, muchos cubanos, creo que lo he dicho en alguna ocasión, muchos cubanos conservan las maletas que utilizaron el día que abandonaron Cuba. Las maletas. Y Humberto Castro, el destacado pintor cubano a quien hemos entrevistado en este programa en más de una ocasión, Humberto Castro reunió una multitud de maletas viejas, inservibles ya, y construyó con ellas una especie de habitación dentro de una galería de arte. Una habitación que era también un monumento. ¿Un monumento a quiénes? ¿A quién? Bueno, a los cubanos, que huyendo de la falta de libertad, optaron por el exilio. Hay cosas tan elocuentes como nosotros y hasta más elocuentes que nosotros. Esas maletas amontonadas, convertidas en una especie de refugio por Humberto Castro, el pintor cubano, y expuestas en una galería de arte, esas maletas se llenaron de pronto de simbolismo. Y eran maletas, algunas de principios de los años 60, muy viejas. ¿Y por qué se llenaron de simbolismo? Porque en una maleta está la idea del viaje. Y quien dice la idea del viaje dice, en el caso de nosotros los cubanos, la idea, de nuevo, de la separación. La idea del exilio. De repente, esas maletas amontonadas por Humberto Castro, como si fueran las paredes de una habitación o una casa, querían decir muchas cosas. Ahí en esas maletas estaban conmovedoramente representados el drama de tantos cubanos que se han visto forzados a abandonar Cuba y, por supuesto, el drama de la separación familiar. No había que decir nada más. No había que explicar nada más. Esas maletas viejas, esas maletas silenciosas, eran más elocuentes que cualquier escultura, que cualquier cuadro que pudiera tallar o pintar el artista Humberto Castro. Hay una película maravillosa que todos ustedes deberían ver. Y esa película, que he recomendado aquí en este espacio alguna vez, se titula El niño con la pijama de rayas. El niño con la pijama de rayas. Esta película termina en un campo de concentración nazi. Pero la imagen más desoladora de la película no es la de los judíos que van a ser asesinados, amigos, sino las imágenes de sus uniformes de prisioneros. Las imágenes de esos uniformes sucios, ajados, rotos, vacíos, amontonados en el suelo o colgados en una celda enorme, oscura. Esos uniformes, esas cosas, eran tan elocuentes o más elocuentes que las personas que las utilizaron. Song Dong, este famoso artista chino, distribuyó y organizó y presentó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York de maneras muy curiosas las cosas que su madre ya muerta había conservado durante 50 años bajo el régimen comunista de su país. Y ya todos ustedes comprenden por qué. Las fotos que tenemos o que hemos tenido, las cosas que nos rodean o que nos han rodeado, las cosas que atesoramos, hablan por nosotros, dicen quiénes somos, cuentan nuestra historia, las cosas que comparten nuestra privacidad, que habitan nuestros hogares, nos retratan, señoras y señores, y retratan algo más, retratan una época, retratan un país y a veces hasta un capítulo de la historia de ese país. O simple y llanamente, lo retratan todo, aunque no sepamos reconocerlo.
Hoy encontré una foto de los dos dentro de un corazón posando en la estación. Te busqué en un viejo tocadiscos y aquella canción que tanto te gustaba. Hoy la nostalgia me apretuja el alma. Hoy los fantasmas de tu amor me llaman. Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar. Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancias. Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua. Y la luz que trajo a nuestras vidas, que alumbró la casa, que era nuestra casa. Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla. Regresar a mi pueblo por el camino viejo y recoger. Encontré tu amor sentado en el sillón. Recordé la sal de tu dolor, la tarde que al adiós llorando nos amamos. Hoy la nostalgia me apretuja el alma. Hoy los fantasmas de tu amor me llaman. Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar. Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancia. Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua. Y la luz que trajo a nuestras vidas y alumbró la casa que era nuestra casa. Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla. Regresar a mi pueblo por el camino viejo y recoger mis pasos y empezar de nuevo.
amigos, Carlos Vives interpretando una canción titulada La foto de los dos. Ahí tienen otra foto, se habla de un sillón, de una casa. Los objetos están donde quiera. Continuamos recibiendo correos de ustedes y aquí tenemos uno muy cariñoso de nuestra amiga María Teresa Castellanos, allá en Colón, en Matanzas, donde nos dice: saludos, Orlando, y saludos a todo ese colectivo que hace de entre nosotros un programa tan especial. Hay para todos los gustos. Gracias por existir, que Dios los bendiga. Saludos a todos, María Teresa Castellanos. María Teresa, cuánto nos alegra saberla ahí y saber que estos temas le atraen, le interesan tanto quizás como a nosotros. Amigos, es un tema inagotable, este de la relación del hombre con las cosas. Mañana vamos a asomarnos a un par de lugares en Cuba donde también las cosas viejas, los desperdicios, la basura, juegan un rol económico. Y yo debo decir que a pesar de la tristeza que me produce imaginar a tantos de ustedes escarbando en la basura de sus pueblos, me llena de orgullo saber que tantos de ustedes también no renuncian a sobrevivir. Que ustedes, contra viento y marea, están ahí, escarbando a veces la basura para sobrevivir a quien sí hay que sobrevivir, ¿verdad? Al culpable de todo lo que ha sucedido en nuestro país, al gobierno de nuestro país. Yo me siento orgulloso de aquellos que recurren a cualquier cosa, un pedazo de hierro, una tabla, una máquina rota, para ganarse la vida. Y quizás a veces para fabricar un objeto bello, como hemos visto en este artista cubano que vive allá, en Guanabo.
¡Ajá! Óyeme, Celia, vamos a cantarle a Cuba. ¡Ay, mi Cuba! Esa tierra linda que nos vio nacer.
¡Aquí puedo meter azúcar!
¡Claro que sí!
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino y Celia Cruz interpretando Cuba, qué lindos son tus paisajes, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuántas cosas puede decirnos, un montón de cosas, ¿eh? Y hasta un montón de basura. Hasta pronto.
Piñales y Guajaibón, el perico y Bolondrón, y la histórica majana, Willy Chirino, mi Habana, no admite comparación.
Es muy bonito, Niquero, Pinar del Río, Las Villas, el Salto de la Navanilla y la Cruz de Miradero, Cárdenas y Varadero y la Playa del Ancón, Palma, Soriano, Morón, San Luis y La Mejorana, pero La Habana, mi hermana, no admite comparación.
Cuba, qué lindo son.
¡Chumba, pesa!
Comparación, las dos son lindas.